las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Les saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil sigue de vacaciones. Hoy acá en el programa, República Dominicana comienza a deportar a los cubanos. También la Unión de Periodistas de Cuba, la UPED, pide leyes contra quienes hacen fotografías de accidentes con celulares. Interesante información. Y también, pues las organizaciones, dos organizaciones defensoras de derechos humanos, le han pedido al presidente de Gambia que vete la cadena perpetua para los homosexuales en el país. Bienvenidos a las noticias como son, usted que sintoniza tanto dentro como fuera de Cuba. Hablando de Cuba, saludamos allá en La Habana a Reinaldo Escobar, a Michelle Suárez en España. También más adelante, señoras y señores, un cuentapropista ha perdido su punto de venta en Santiago de Cuba por ser opositor al sistema. El kiosco, ese kiosco que mantuvo él allá en Santiago de Cuba, se había convertido en centro de debate político. Estaremos hablando precisamente en la segunda parte del programa de este asunto. Y como siempre hacemos, el cierre, ¿no? Pues hoy al cierre vamos a traer música de Alejandro Sanz, porque va a ser reconocido próximamente por el Salón de la Fama. Acá saludamos a Johnny Hilfer, a cargo de la producción, a May Vázquez, nuestro director técnico, y la nota de portada de hoy, déjeme ver que la tengo por aquí. Mire, el titular es increíble. Y digo increíble porque así lo han titulado desde Colombia. La increíble historia del falso diplomático de Líbano allá en Colombia. Señoras y señores, un hombre oriundo de Valledupar, en el noroeste de Colombia, se hizo pasar por ex canciller y diplomático del Líbano y como tal dio charlas sobre el Medio Oriente, asesoró al ejército sobre derechos humanos y gozó de invitaciones. Así lo han publicado los medios colombianos. La increíble historia del costeño Jason Yahir Puello, quien en credenciales en español, inglés y francés, con el escudo de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, aseguraba ser el libanés Jason Ali Hakim Abdulaziz al-Najib, tuvo un final de película la semana pasada cuando el impostor cayó a manos de la policía que le seguía los pasos desde hacía 6 meses. Puello, cuyo perfecto español y atuendo común y corriente estaban lejos de dejar entrever en Oriente o allá en su país, ¿no?, que venía del Oriente, que era un árabe, de origen árabe, se presentaba en dependencias militares o reuniones municipales sin vehículo propio. Y esto generó las sospechas de un coronel del ejército de Santander que ante la duda consultó a la embajada de Líbano en Bogotá. La delegación no tardó en contactarle. No existe ninguna persona con ese nombre, dijo en una misiva citada el domingo por la revista Semana, en la que se pedía investigar y juzgar al estafador. Así hizo el coronel una falsa convocatoria a este honorable embajador que permitió capturar a Puello el miércoles pasado, pero la fiscalía debió dejarlo libre por falta de pruebas para iniciar una investigación. Según reportó el diario El Tiempo, Puello portaba 2 credenciales falsas, una supuestamente emitida por el ministro de Exteriores colombiano y otra que lo identificaba como embajador del Líbano. No es la primera vez que esto ocurre en Colombia. Hace unos 50 años, un seminarista hizo creer a todos en Neiva, una ciudad de la cordillera central de Colombia, que era el embajador de India en el país. La mentira del supuesto diplomático que se aprovechó de cuanto privilegio pudo antes de ser descubierto inspiró en 1987 el embajador de la India, un recordado documental, una película colombiana protagonizado por Hugo Gómez. Aquí está la historia, como decía yo, increíble historia. Reinaldo Escobar, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, esas cosas pasan en Colombia y han pasado en Cuba también. Yo recuerdo en los años 70 un funcionario, es decir, un falso funcionario que se hacía llamar Bola Roja, o le decían Bola Roja. El hombre se pasaba a ser como una especie de asesor del Comité Central del Partido para Asuntos Turísticos y se hospedaba gratis en cuanto a hotel se inauguraba para determinar si el hotel tenía o no tenía las condiciones necesarias, ¿no? Y claro está, se llamaba, almorzaba, comía. Entonces eso fue un escándalo muy grande aquí en los años 70. Sí, de usurpadores tenemos mucha experiencia. Bueno, un saludo para Michelle en España, para todo el equipo y especialmente para los que nos están oyendo aquí en Cuba.
Qué interesante la historia esa de Bola Roja, ¿no? No podíamos llamarle entonces Bola Negra. El tipo era, pero inteligentísimo. Michel, bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Reinaldo Escobar y, por supuesto, para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora. Estas cosas han pasado durante mucho tiempo en Colombia, ¿no? Que ha visto todo tipo de plagios, como llaman ellos, al secuestro y a la extorsión y a todas estas cosas, a la falsedad documental. Ciertamente hay que decir que Colombia mejora, ¿no? Que Colombia mejora, que en los últimos años todo eso se ha reducido a la mitad. Y cuando se ve fríamente en números, pues sí, se ha reducido a la mitad, aunque sigue mucha gente sufriendo por las dificultades de Colombia. Pero hay que decir que mientras Colombia mejora, todas estas cosas pasan a suceder en Venezuela y en México. Hay una colombianización de Venezuela y de México, es decir, se mejora en una parte y se empeora en otras.
Sí, señor. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con las notas acá importantes del programa.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Estás escuchando las noticias como son.
Allá en La Habana está Reinaldo Escobar, en España Michel Suárez, yo soy José Luis Ramos y vamos a comenzar destacando que República Dominicana ha deportado hacia Cuba a los primeros 15 cubanos que se encontraban indocumentados en esa nación. Todo esto en cumplimiento de los acuerdos migratorios alcanzados entre ambos países el pasado mes de agosto. Las deportaciones se efectuaron el 4 y el 7 de septiembre, así confirmó a martinoticias.com un oficial ayudante del vicealmirante Francisco Reynoso de la sección de operaciones del Departamento de Migración de República Dominicana. Dice la información, al menos 30 cubanos indocumentados estarían retenidos en el centro vacacional de Haina en espera de ser deportados a Cuba, aunque el funcionario de inmigración dijo que no disponía en ese momento del número exacto. Acá la información, bueno, la vicecanciller dominicana, Nelly Pérez, dijo a Martín Noticias que el acuerdo para regular la situación migratoria entre ambos países está contenido en el memorando de cooperación migración bilateral, con el cual se concluyó la ronda de conversaciones migratorias República Dominicana-Cuba, realizada en la Escuela Diplomática y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Sorprendido con esto usted en La Habana, Reinaldo?
Bueno, a mí no me sorprende realmente que se produzca la deportación, como tampoco me sorprende que haya cubanos que hayan tomado el camino de República Dominicana para salir de nuestra isla, ¿no? El asunto está en el que casi todos los países del mundo tienen que protegerse de la inmigración cubana, porque si no se protegieron, pues ya saben lo que puede ocurrir. Tenemos la memoria de lo que ocurrió en el año 80, cuando las autoridades cubanas se limitaron a retirar los soldados que custodiaban la Embajada de Perú y se metieron 10.000 personas en menos de 48 horas. Así que si un país, cualquier país vecino, anunciara que van a permitir que todo el que llegue se quede y que no lo van a deportar, pues automáticamente tendríamos allí una nueva crisis migratoria en el país. Así que así lo veo yo, ¿no? Con toda la objetividad del mundo. Realmente me hubiera gustado que esos pobres cubanos cumplieran sus sueños, pero hay que entender a estos países. Nadie quiere que se llene un territorio de momento con 10.000, 100.000, 300.000 personas.
Claro, dice también esta información de Martín Noticias que Cuba ha firmado acuerdos bilaterales para regular la cuestión migratoria, que incluye la deportación con varios países de la región, y entre ellos está, bueno, Estados Unidos, México, Bahamas y las Islas Caimán. Michel, por allá por España, tu comentario.
Sí, bueno, es un hecho este tema de la firma de acuerdos migratorios entre el régimen de La Habana y muchos países del Caribe, que ven cómo la emigración cubana ocasiona determinados problemas, y es un cuentagotas constante. Todas las semanas llegan cubanos a las islas, tanto al sur como al norte. Al sur las Bahamas, al sur las Islas Caimán, al norte las Bahamas, luego Honduras, Guatemala, República Dominicana, hasta la Isla de la Mona, cerca de Puerto Rico. Es una emigración constante que revela realmente la situación de desesperanza que vive el pueblo cubano. Y es hasta cierto punto normal que estos países, bueno, intenten normalizar este asunto. Aquí lo verdaderamente anormal es que el gobierno cubano sea el primer interesado en firmar acuerdos migratorios de repatriación. En cualquier otro caso, de los muchos que hay, porque Cuba no es el único país que tiene un potencial migratorio de esta naturaleza, los gobiernos lo primero que hacen es proteger a sus ciudadanos. Protegerlos, intentar que se les respete allí donde van, exigir porque se velen los derechos humanos y la dignidad del hombre, sobre todo del migrante, allí donde van. Pero el gobierno cubano nunca ha tenido esto entre sus prioridades, y las autoridades consulares a lo que se dedican es a otra cosa en vez de proteger a la gente que está en determinados países en una situación determinada. Por lo tanto, ha sido muy fácil para el gobierno cubano firmar acuerdos migratorios, porque en definitiva esto tiene mucho que ver con la propia filosofía del gobierno cubano de no permitir la libre circulación, acuerdos migratorios con estos países que se han mencionado, entre ellos ahora República Dominicana, que entra dentro de este grupo, y bueno, República Dominicana está como gobierno encantado de poder deshacerse de este problema y de devolver estas personas a Cuba. A mí me parece verdaderamente lamentable, me parece terrible, ¿no?, que se les devuelva a Cuba, sobre todo porque son personas que vienen huyendo de una situación determinada y que no encuentran abrigo ni asilo en ningún lugar del mundo. Y también, y por último, se manifiesta ese doble discurso de países como México y República Dominicana, que tienen constantemente una exigencia hacia Estados Unidos, por ejemplo, y hacia Canadá y hacia otros países, sobre el trato que se le da a sus propios emigrantes, porque también la gente se va de República Dominicana por dificultades económicas, que son distintas a las causas cubanas, y estos emigrantes tienen dificultades en otros países, pero los gobiernos siempre piden que se les traten de otra manera. Sin embargo, en el caso de los cubanos, pues se manifiesta esta doble moral, este doble discurso que yo mencionaba.
Están pidiendo leyes contra quienes hagan fotografías en Cuba, y explico más. La vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, la OPET, mostró su oposición a que los ciudadanos tomen fotografías y videos con celulares en lugares donde hayan ocurrido accidentes. Esto de acuerdo a un artículo publicado en el sitio oficial Cuba Debate. Aiza Evia, también periodista de la Mesa Redonda, está cuestionando la actitud de un grupo de vecinos que, celulares en mano, hicieron fotos de un accidente ferroviario del cual la prensa oficial ni siquiera informó. En medio de tan fatídico hecho, aparecieron personas con celulares para fotografiar y filmar los destrozos y luego mostrar sin escrúpulos en otros dispositivos o hasta circular por las redes sociales, dijo esta funcionaria. Según dijo, una adolescente de 15 años fue atropellada por un tren en La Habana, llevaba unos audífonos puestos para escuchar la música de su celular y no reparó en los aterradores silbatos del tren. Y ella, bueno, se pregunta que cómo es posible que una población como la nuestra, como la cubana, de tan nobles sentimientos y solidaridad demostrada, se preste en la actualidad para un acto tan cruel con el propósito de exhibir aquel lamentable suceso. ¿Qué nos está pasando?, se preguntó Evia. La funcionaria, pues, repito, ha pedido debate y que se establezca regulación sobre el uso de celulares mientras se maneja sobre la difusión de fotografías por parte de los ciudadanos. Reinaldo Escobar, usted que está allá en La Habana, parece que ya la gente también hace fotos con teléfonos, pero que no agradan, por lo menos, a esta periodista cubana.
Sí, mira, esta persona, que lamentablemente pertenece a la dirección de la Unión de Periodistas, evidentemente no tiene la menor idea de lo que son las redes sociales, y mucho menos de lo que es ese concepto tan moderno que se llama el periodismo ciudadano, que es algo más allá todavía del periodismo independiente. Sencillamente, en todas partes del mundo, las personas que están empoderados con un implemento tecnológico que se llame cámara digital o teléfono celular, tienen la posibilidad de captar una imagen y ponerla en la red para que todo el mundo la compruebe. Gracias a eso, pues, por ejemplo, muchos abusos policiales en los propios Estados Unidos se han podido difundir porque ha habido gente que lo filme, ¿no? ¿Y cuál es el peligro? Claro, yo comparto con esta persona el asunto, yo diría, el purismo ético de no filmar, no hacer foto a una persona que está destrozada por un tren que le pasó por arriba. Eso es de mal gusto, ¿no? Pero lo que no tiene ningún sentido es ponerse a hacer una ley o a pedir que sea una ley en ese sentido. Porque si se hace una ley en ese sentido, usted podrá estar completamente seguro que la cosa no va a parar en prohibir que se filmen accidentes. Se va a prohibir también que se filmen incidentes. Y entonces ahí van a estar las manifestaciones de la UNPACU, qué pasa con las damas de blanco, entonces serie de cuestiones que constantemente, por ejemplo, antier, cuando estaba la procesión por la Virgen de la Caridad, en la calle Reina, estaba un grupo nutridísimo de damas de blanco y todo el mundo estaba allí filmando y haciendo fotos y manifestando un enorme respeto hacia estas mujeres, tengo que advertir. Y bueno, esta ley seguramente pues estaría prohibiendo también cosas como esa.
Michel, ¿compartes tú la opinión de Reinaldo que más que accidentes, lo que son incidentes que está buscando la autoridad cubana de prohibir?
Sí, indudablemente. Estoy completamente de acuerdo con Reinaldo. Esto es un disparate que demuestra sobre todo la ignorancia tecnológica y periodística en la que se encuentra nuestro país, ¿no? Totalmente nuestras autoridades totalmente divorciadas del debate internacional que hay sobre este tema, que no quiere decir ese debate que uno esté de acuerdo con la publicación de imágenes de una persona a la que arrolló un tren y luego están sus pedazos por allí y la gente publique o tome fotos de estas imágenes. Estas son cosas que pasan en el mundo entero, ¿eh? Entonces, de esto se ha hablado muchísimo, pero como Cuba está aislada completamente de estas realidades y se controla mucho sobre lo que se debate o no, evidentemente aquí faltan argumentos por parte de la Unión de Periodistas de Cuba y enseguida tienen la tentación totalitaria de invocar la ley, de pedir que haya una ley, una regulación para parar cosas como estas, que en realidad no tienen ningún sentido legislar para ello, porque sencillamente la tecnología va empoderando a las personas, va democratizando hasta cierto punto la información, y el hecho de que la gente se pase de un celular a otro una foto de un acontecimiento podrá ser de muy mal gusto, depende de cuál acontecimiento sea, pero las autoridades bastante poco van a poder hacer para impedirlo. Esto es un fenómeno, reitero, mundial. Y aquí realmente lo que se impone es el sentido común, ¿no? Los medios, ahora recientemente, los medios de comunicación en cualquier parte del mundo se han enfrentado al debate de si se publicaba o no el video de los asesinatos del Estado Islámico, del modo en que decapitaron a los dos últimos periodistas. Y yo diría, para no ser absoluto, que la gran mayoría de los medios de comunicación decidieron no transmitir esas imágenes. Y eso quiere decir que hay sentido común y que la prensa puede autorregularse sin necesidad de que ningún Estado le diga: usted no puede poner una imagen de un islamista decapitando a otro. Y es eso sencillamente lo que el totalitarismo cubano no admite. Y en este caso, bueno, están intentando luchar contra un movimiento ciudadano que no está organizado, pero que hace fotos de lo que entiende conveniente, sobre todo de hechos que no aborda la prensa oficial, porque ese caso que está mencionando Aiza Hevia no fue informado por la prensa oficial, y la gente pues se toma las atribuciones que dejan de funcionar a través de la prensa oficial y distribuye las fotos de lo que considera fue un accidente que merece la pena ser divulgado. Entonces, bueno, este es un largo debate y no augura nada bueno, sobre todo cuando viene del gremio de periodistas oficialistas.
Y ya que hablamos de ley, las organizaciones defensoras de los derechos humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, le han pedido al presidente de Gambia que no firme una nueva norma que prevé penas de cadena perpetua para quienes cometan actos homosexuales con agravantes. Doy más explicación. Dice, la modificación del Código Penal anunciada por Gambia contribuirá a aumentar el clima de terror en la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual en este pequeño país de África Occidental, enclavado en el interior de Senegal, de acuerdo al comunicado conjunto de las organizaciones no gubernamentales. ¿Qué ha pasado? La Asamblea Nacional aprobó la ley que modifica el Código Penal el pasado 25 de agosto, y el presidente, quien en el pasado ha tachado a los homosexuales de bichos, cuenta con 30 días para firmarlo o devolver la ley al Parlamento para su revisión. Aunque las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo ya son consideradas un crimen en Gambia, esta nueva norma introducirá penas todavía más duras para los homosexuales. El cargo de homosexualidad con agravante, penado con la cadena perpetua. La homofobia patrocinada por el Estado, pudiéramos decir así, Michel Suárez.
Sí, bueno, este es un problema que está sucediendo en algunas regiones de África y que la comunidad internacional a propósito ha reaccionado con bastante lentitud. En algunos casos, incluso la Unión Europea ha amenazado con vetar algunas ayudas importantes a estos países si se mantienen estas leyes. Desde luego es un momento fatídico para estas comunidades en África, porque realmente se está hablando de implementar leyes y se está hablando, o ya se han implementado, de leyes que ya prácticamente no existen en el mundo entero, porque el debate del siglo XXI es otro, ¿no? Y sin embargo, estos países africanos, recordándonos quizás la posición numantina incluso de Fidel Castro en algún momento de gran crisis para el pueblo cubano, que ha dicho, bueno, somos capaces incluso de decir que no a la ayuda exterior con tal de que nadie nos venga a decir lo que tenemos que hacer. Pues es una posición parecida, estamos viendo en algunos países africanos que han aprobado leyes muy severas de cárcel, de cadena perpetua contra la homosexualidad, y que han dicho incluso de que serían capaces de renunciar a la ayuda de la Unión Europea con tal de no cambiar esa ley o con tal de que nadie se inmiscuya en sus problemas, que no son sus problemas. Claro. Porque los problemas de derechos humanos no son los problemas internos de un país, son unos problemas que sobrepasan a cualquier gobierno y a cualquier país.
Dicen las organizaciones no gubernamentales que esto viola las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Reinaldo.
Bueno, esta es una prueba más de cómo los gobiernos autoritarios y totalitarios, dictatoriales, se apoyan en un principio que es el principio de la autonomía de los pueblos, el principio de la no intervención en los asuntos internos, para cometer violaciones que, como muy bien señalaba Michel, sobrepasan el marco jurídico de una nación para entrar ya en el campo de los derechos universales. De eso vamos a seguir viendo muchas cosas, no solamente en Gambia, sino en otros lugares. Y solo queda por ver que nuestras organizaciones aquí que se remiten a ese caso, que me estoy refiriendo al CNC que dirige Mariela Castro, pudiera pronunciarse en ese sentido también, ya que tienen una buena amistad con este gobierno.
Muy bien, ojalá que lo hagan. Gracias, Reinaldo Escobar, allá en La Habana, Cuba. Michel Suárez, en Madrid, España. Después de la pausa, regreso con otro tema acá en el programa.